Estudios Planeteando presenta
A Paleos, la historia de la vida en la Tierra, el podcast. Bienvenido de nuevo a este, tu podcast de paleontología. En episodios previos hemos hablado de cómo se puede saber cómo era una especie solo con un puñado de huesos o dientes, de cómo sabemos cómo se comportaban las especies fósiles, de la ciencia que interpreta, entre otras cosas, las huellas y su significado, así como el cómo se nombran las especies, cómo se pronuncian estos nombres y cómo se clasifican acorde al paradigma evolutivo. Y finalmente, ¿cómo es que se describe una nueva especie fósil? Hoy toca el turno de saber qué hacen los científicos con toda esta información. ¿Cuáles son los medios formales para dar a conocer una nueva especie? O simplemente, ¿cómo damos a conocer información sobre nuevos estudios? Investigaciones hay de muchos tipos, desde las que hacemos para llevar a cabo una tarea escolar, hasta las que hacemos por necesidad o por gusto. Pero la investigación científica es un tanto diferente en este respecto, pues tiene reglas dictadas, desde luego, por el método científico. Hoy no hablaremos de dicho método, sino que partiremos del supuesto de que la investigación ya fue hecha y que ahora queremos dar a conocer sus resultados. En este episodio nos estaremos centrando en las ciencias naturales y no en las ciencias sociales o ciencias formales. Esto porque son fundamentalmente diferentes en su forma de operar. Y desde luego, porque este podcast es de paleontología y no de matemáticas o sociología. Para llevar a cabo investigación científica no es necesario tener formación profesional, o sea, haber estudiado una carrera de ciencias. Aunque en la actualidad sí que es algo que cada vez es más y más necesario, pues la ciencia ha cambiado mucho en las últimas décadas y los científicos autoformados cada vez son más raros. Y aunque hay quienes apelan a una oscura sociedad secreta Illuminati que los quiere alejar de las mieles de la ciencia, la realidad es que, sin una formación académica, entender y hacer funcionar la ciencia actual es muy, pero muy complicado, pues esta se encuentra altamente tecnificada. Esto mismo ocurrió con los curanderos, parteras y similares, que con saberes y remedios tradicionales sí que podían atender desde un parto hasta las afecciones más comunes. Pero son incapaces de diagnosticar enfermedades que requieren herramientas especiales para su diagnóstico, como el cáncer o el lupus. Este es el ritmo del mundo actual, y para bien o para mal, así es como se avanza actualmente. Les pondré un ejemplo. Todo buen paleofriki conoce el nombre de Edward Drinker Cope. Cope fue un famoso paleontólogo estadounidense de finales del siglo XIX, que contribuyó al desarrollo de la paleontología de Estados Unidos. Describió y nombró cerca de 1000 especies fósiles, y escribió unos 1400 artículos científicos. Además, hizo importantes contribuciones a la teoría de la evolución, a la zoología y, desde luego, fue uno de los dos contendientes en la infame Guerra de los Huesos. Si te suenan nombres de grupos fósiles como Arcosauria, Camarasaurus, Celophysis, Dimetrodon, Edaphosaurus, Adrosauride, Multituberculata o Nimrabide, fue Cope quien acuñó todos esos nombres. Y sorprendentemente, Cope no tenía formación científica académica. Eso sí, con el paso del tiempo vio la necesidad de formarse en algunas áreas, sobre todo en geología. Y eso que era el siglo XIX, y aún no se hacían estudios complejos como los de la actualidad. En su tiempo, casi todo era a ojo, y el criterio era una de las cosas más importantes. Hoy, lo más importante es la evidencia, aunque sí que el apellido sigue pesando, pero no nos desviemos. Y aún hoy, hay paleontólogos que, como Cope, publican los resultados de sus investigaciones en el mismo medio que este señor bigotón usaba, el artículo científico. Pero, ¿qué es esa cosa? Si estás escuchando este podcast, seguro que alguna vez en la vida has comprado alguna revista donde venía un reportaje de dinosaurios u otras criaturas prehistóricas. Y si eres un organismo pancrónico como yo, seguro que tenías más de un tomo de la famosa serie de revistas de Planeta de Agostini. Y si no eres tan paleofriki, más de una vez debiste de al menos ver en algún kiosco de revistas títulos como Muy Interesante, Quo o National Geographic. Cuando uno es inocente y aún tiene brillo en la mirada, piensa que estas son revistas científicas y que, por ende, los escritos que están en sus páginas son artículos científicos. Pero eso es un error. Si bien podríamos ponernos delicatessen con la semántica y decir que lo que aparece en esas revistas son artículos científicos porque, 1. Son artículos y 2. Hablan de cosas de ciencia. La realidad es otra. Esos son artículos de divulgación científica y no son exactamente lo mismo. La divulgación científica tiene como objetivo fundamental dar a conocer al público no especializado temas de ciencia. Esto debe hacerse en un lenguaje coloquial y con mucha responsabilidad social, pues lo que escribimos, decimos o ponemos en una imagen llegará a muchas personas. No podemos pues mentir y nuestros errores, que siempre los tendremos, deberán de ser mínimos. O por lo menos esa es la idea. La divulgación científica escrita tiene como vehículo más tradicional el artículo de divulgación. Estos textos pueden ser publicados en periódicos, medios digitales o revistas. Y estas últimas pueden ser de dos tipos: las que tienen una línea editorial y las que aceptan y fomentan el envío de contribuciones por parte de los autores. Las que mencioné anteriormente, Muy Interesante, Quo y National Geographic, son todas revistas con línea editorial. No aceptan que los científicos enviemos contribuciones y muy rara vez solicitarán a uno que escriba para ellos. En cambio, las del segundo tipo sí que tienen como objetivo que los científicos puedan comunicar sus hallazgos, o bien temas que consideren del interés público. Pero eso sigue sin ser un artículo científico, o como lo conocemos en la academia, el paper. Los artículos científicos se publican en revistas científicas, y no en revistas de divulgación, salvo por aquel momento extraño de la historia de la paleontología en el que la National Geographic Society tenía su revista científica. Y no, no es la Nat Geo que encontramos en los puestos de revistas, sino una que ya está descontinuada desde hace muchos años. La principal diferencia entre una revista científica y revista de divulgación científica es su público. Como dije, las de divulgación tienen como público objetivo llegar a todas las personas posibles, mientras que las revistas científicas tienen como objetivo otros científicos del área que se publica. Así, un tipo es de corte coloquial, sencillo y ameno, mientras que el otro es de un tipo formal, académico y riguroso. Pero, ¿cómo logran esa rigurosidad? Primero que nada, estas revistas cuentan con editores, que son científicos destacados en sus respectivos campos, y que cuentan con la trayectoria suficiente como para ser considerados eminencias. Esto no es para poderlos presumir, sino que se cuenta con que tengan experiencia suficiente en el campo, pues los artículos que se someten pasarán primero por ellos para que decidan si el tema 1. Se ajusta a la línea editorial de la revista. Esto es, que si la revista se llama Journal of Paleontology, revista de paleontología, los artículos enviados deberán ser sobre este tema, y no, por ejemplo, sobre un ensayo clínico para tratar alguna enfermedad. 2. El artículo es de interés para la revista. Esto porque, aunque la revista sea de paleontología, no quiere decir que cualquier manuscrito pueda ser publicado. Algunos serán de carácter muy pero muy regional y no de carácter general, que es la temática de la revista. 3. Que el artículo se ajuste a los lineamientos de formato de la revista. Toda revista tiene su estilo propio en el que se deben enviar cada uno de los artículos propuestos. Lo que se cuida es el formato del archivo, la fuente, su tamaño, el interlineado, el ajuste de párrafo, las secciones contenidas y, lo más importante en esta parte, el formato de citas. Pues todo artículo científico se basa en trabajos previos y compara con otros trabajos sus resultados, y todo ello se debe referenciar. 4. Que la gramática sea correcta. Eso puede que suene a exageración, pero realmente es muy importante. Dado que estos artículos tienen como objetivo ser leídos por colegas para replicar o comparar hallazgos, el texto debe ser lo más claro posible. Y dado que el lenguaje de la ciencia es el inglés, se cuida muchísimo que la gramática con la que escribimos sea correcta. Desde luego que existen revistas regionales donde se publica en el idioma local, pero su alcance es más limitado. Y uno podría pensar que el que el idioma seleccionado sea el inglés es colonialismo o anglocentrismo. No lo es. La verdad es que el inglés es uno de los idiomas más fáciles de aprender, y por eso es que se publica en este. Yo he tenido la mala fortuna de encontrar artículos que tengo que leer y que están en ruso o chino, y traducirlos me ha llevado muchísimo más tiempo de lo que realmente necesitaba de estos artículos. Y además, no me quedó la certeza de que realmente mi traducción fuera la correcta. Por eso, el inglés es el idioma de la ciencia, pues es accesible y sencillo de aprender. Una vez que el editor dictamina que estos 4 puntos se cumplen, llega la hora de aceptar la revisión del manuscrito. Es entonces cuando este se turna a 3 expertos en el tema, seleccionados por el editor. Su primera labor será volver a evaluar el trabajo por encima, determinando si su contenido vale la pena ser publicado, si requiere cambios mayores o si los cambios que necesita son tan grandes y profundos que no merece la pena el trabajo, por lo que el manuscrito deberá ser rechazado. La recomendación de los revisores es turnada de vuelta al editor, quien evaluará con nuevos ojos el manuscrito y tomará la decisión final. Si se decide publicar tal y como está, que eso casi nunca pasa, con cambios menores o con cambios mayores, entonces comienza la danza más larga de todas, la que toma lugar entre los revisores y los autores del manuscrito. Los revisores, por su parte, examinarán el manuscrito en busca de detalles que se le hayan pasado al editor, sobre todo de estilo y formato. Pero más importante que eso, su labor consiste en verificar lo que él o los autores han escrito, que sus antecedentes sean suficientes, que su marco teórico sea adecuado y, finalmente, que los resultados obtenidos sean congruentes con su alcance, es decir, que no se extralimiten en su alcance real y o caigan en la especulación. Y ojo, dije especulación y no hipótesis, pues estas últimas sí se pueden plantear como algo a ser resuelto por futuros estudios o por otros equipos de trabajo. Y una vez que el ping-pong de las revisiones y correcciones entre autores y revisores ha terminado, el artículo será aceptado por el editor y será turnado al equipo editorial para ser adecuado al formato visual de la revista. Cuando este proceso está completo, los autores recibirán una versión cuasi final que deberán revisar en busca de errores accidentales y detalles menores. En este punto del proceso ya no se puede cambiar nada del manuscrito, salvo por esos detalles pequeños. Y así, dicho trabajo quedará programado para su publicación y eventualmente verá la luz del día. Y hablando de proyectos que ya han visto la luz del día, en esta ocasión queremos recomendarles el podcast Wikiseba Entrevistas, donde nuestro amigo Wikiseba presenta entrevistas, debates y discusiones sobre temas diversos de biología y ciencia, de la mano de expertos del área. No te lo pierdas y aprovecha, que esto no cuesta nada. Y hablando de cosas que cuestan, una de las preguntas más comunes es: ¿publicar artículos cuesta algo? La verdad es que depende de la revista. Hay muchas que son completamente gratuitas para quien publica, y otras que tienen tarifas de publicación. Eso sí, el artículo enviado a la revista deberá pasar primero por todos estos pasos que les conté antes, y después vendrá la parte del cobro. Estos cobros son por manejo de la información, y ahora, más que antes, están muy limitados a aquellos artículos que los autores quieran poner bajo la categoría Open Access, o de acceso abierto, lo que garantiza que cualquiera pueda leer el artículo completo, sin necesidad de pagar una suscripción a la revista. Y es por eso que se paga. Y sí, aquí hay mucha tela de donde cortar, pero definitivamente no se paga por publicar, al menos no en las revistas serias. En las revistas depredadoras es otra cosa. Pero, ¿cómo saber si es una revista seria? Pues buscando que esta esté en índices de revistas científicas y de preferencia que posea un métrico llamado factor de impacto, que mide cuántas veces se leen y se citan los trabajos de dicha revista. Entre más alto el índice, de mejor calidad son los artículos, o al menos eso es lo que se busca. Como ven, es un proceso arduo y muy largo que busca maximizar la calidad de la información. Desde luego, este sistema tiene fallos importantes que merecen ser discutidos por la comunidad científica, y de hecho lo son. Pero sinceramente, el fallo mayor está en los sistemas políticos de evaluación de la productividad de los científicos, sistemas que son los que impulsan actividades poco éticas. Como toda empresa humana, también la corrupción hace mella en el sistema. Pero eso no quiere decir, como sugieren los que nunca han publicado nada en dicho sistema, que todo está podrido y que debemos arrojarlo a la basura. No, para nada. El sistema de revisión de pares, que es lo que les describí hace unos momentos, más que los trabajos sean enviados por los mismos científicos y no recogidos por las revistas con líneas editoriales y políticas dudosas, es lo que hace que este sea un sistema mucho más eficiente que publicar ideas sin algún tipo de contraste. Blogs, Wattpad y otros. Esto ocurre, por ejemplo, en la mayoría de las publicaciones de divulgación, que, aunque pueden ir acompañadas de fuentes, también pueden incurrir en el citar por citar. Como los estudiantes ansiosos por completar la cuota de citas impuesta por un profesor sin ánimos de enseñar. Por todo esto, es que los artículos científicos o papers deben ser siempre la fuente principal de una investigación. Así, por más entretenido que sea un video, un artículo de divulgación en una revista, una enciclopedia de criaturas prehistóricas o un podcast, estos no son nunca fuentes primarias, y por ende, su información debe ser tomada con cautela. Sí, duden hasta de lo que les estoy diciendo. Si aún los artículos científicos que pasan por todo este calvario que les acabo de contar pueden contener errores, omisiones o algunas mentiras que hayan escapado al proceso, imagínate lo que puede pasar con fuentes secundarias que nadie revisa. Desde luego, lo ideal es que esto no pase, y de hecho, la mayoría de los que hacemos divulgación no tenemos estos problemas. Eso sí, otra historia es la de la inmensa mayoría del supuesto periodismo científico, que suele basarse en fuentes secundarias, terciarias o incluso de niveles más abajo, fungiendo como un gran juego del teléfono descompuesto. ¿Quién no ha visto un artículo sobre algún nuevo terópodo y a fuerza viene que el nuevo T-Rex de no sé qué? Eso es un ejemplo de mal periodismo científico. Y es que, lamentablemente, las editoriales no tienen gente calificada para hacer periodismo de ciencia, y por su modelo de negocios se suele premiar el copiado y pegado. Algo terrible para los pocos periodistas científicos que sí se toman en serio su labor. Y miren que conozco muy, pero muy pocos. Pero volviendo a los artículos científicos, tenemos que recordar, como dije hace rato, que estos son comunicaciones dirigidas a colegas. ¿Pero para qué? Pues para que sean leídas, analizadas y discutidas. Precisamente para eso existen. No para inflar egos, acrecentar el tortibono anual o para decir, pues ya está publicado, ya es algo aceptado. No, queridos podescuchas, los artículos no están para ser dogmatizados, pues no son textos sagrados. Eso sí, no porque, por ejemplo, no te gustan las plumas en dinosaurios por cuestiones estéticas, vas a desacreditar un artículo con evidencias de ello. La discusión debe ser en una arena profesional, con evidencias y observaciones genuinas, y no con un "pues no me gusta". Así que, si te dicen que los artículos científicos son esos en QO o Nat Geo, te están engañando. Si te dicen que no los dejan publicar porque hay una mafia malvada detrás de ello, te están mintiendo. Si te dicen que solo publican si pagas, te están engañando. Y si te salen con que si ya se publicó, ya está aceptado y es oficial, uff, no solo te están engañando, sino que además no entienden para qué sirve un artículo científico o cómo funciona la ciencia. Y eso es muy, pero muy peligroso. Así que, como decía aquel prehistórico comercial, ojo cuate, mucho ojo.